Estamos en Déjame que te cuente por Folclórica y como arrancamos el programa, obviamente la agenda política gira en torno al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Un fallo que pone en tensión la relación entre poderes, pero también, obviamente, talla esta coyuntura por la cual el jefe de gobierno porteño tiene una causa para confrontar cara a cara con el presidente de la Nación y con todo el oficialismo, que es la coparticipación. Vamos a dialogar con el doctor Andrés Gil Domínguez, él es abogado constitucionalista. Andrés, buen día, Luis Bremer lo saluda.
Buen día, Luis, ¿cómo está usted?
Muy bien, tratando de pensar técnicamente, ¿no? Porque obviamente va a haber voces encendidas respecto de los intereses de un y otro sector. Pero técnicamente, ¿la Corte puede fallar respecto de los fondos?
Sí, la Corte puede fallar porque es una causa llevada a su conocimiento por el gobierno de la ciudad, en donde el Estado ha tenido intervención, y la Constitución establece que cuando litigan provincias entre sí o la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, alguna provincia con el Estado Nacional, es la Corte Suprema de Competencia Originaria la que tiene que tramitar esta causa, en donde todavía no se resolvió el fondo de la cuestión, sino lo que hizo la Corte Suprema es dictar una medida cautelar, que es una medida provisoria, una medida temporaria, hasta tanto se resuelve el fondo, que es determinar cuál es el porcentaje que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires de los fondos coparticipables que recibe el Estado Nacional y que tiene que derivar a la Ciudad de Buenos Aires. El Estado Nacional pretende que sea 1,40 de esos fondos, hoy está en 2,23, porque hay también partidas que se derivan de forma complementaria, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende que sea 3,5, como estableció un decreto de Mauricio Macri durante su presidencia. Se tiene que producir un montón de pruebas que han sido aportadas por ambas partes, y ahí la Corte resolverá finalmente. Hasta ahora ha dictado una medida cautelar que establece un número, que es 2,95, que la ciudad, que el gobierno tiene que transferir a la ciudad mientras se resuelve el fondo de la cuestión. El problema de esta decisión es que este 2,95 la Corte lo impone en su parte resolutiva, pero en su parte, en la parte donde va dando los fundamentos, no hay argumentos de fundamentos para que uno pueda conocer cómo llega a ese 2,95 transitorio hasta tanto resuelva el fondo de la cuestión.
Digamos que ni el 3,5 otorgado por Macri, el que en su momento el propio Rogelio Frigerio dijo va a haber que volver a calcularlo porque excedía, digamos, el costo de mantenimiento y sostenimiento de la policía de la ciudad, ni el 1,40 originario, porque además esto parte de una falla de origen, creo, de la Constitución del 94, ¿es así?
Sí, en realidad no es una falla de origen, es un incumplimiento de la Constitución del 94. Cuando la Ciudad de Buenos Aires era la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dependía totalmente del Estado Nacional, entonces el Estado le daba los recursos que quería. En 1994, cuando la reforma constitucional le da estatus de ciudad autónoma a la Ciudad de Buenos Aires, que lo pone a la par de las provincias, se debía sancionar antes de diciembre de 1996 una ley de coparticipación federal, donde la Ciudad de Buenos Aires iba a participar de la distribución de la parte de la torta secundaria de los recursos coparticipables. Pero como esa ley nunca se sancionó, a la Ciudad de Buenos Aires se le sigue aplicando el régimen de cuando era municipalidad, pero no se le puede seguir teniendo la misma relación con el Estado Nacional, porque es una ciudad autónoma y está a la par de las provincias. Con lo cual, entonces, hay una anomalía, porque los recursos que van a la ciudad son recursos coparticipables que vienen del Estado Nacional, pero el Estado Nacional no se lo puede disponer unilateralmente, sino que tiene que negociar con la ciudad. Esa es la discusión de fondo que se está dando también en
o sea, esto podría haberse resuelto sin un acceso a esta medida cautelar de la Corte, sino simplemente con una mesa de trabajo entre Larreta y Alberto Fernández.
Sí, que hubo varias mesas de trabajo antes y hubo varias audiencias en este proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Y se estuvo a punto de llegar a un acuerdo. Estaban a un acuerdo en 2,5, 2,6, y bueno, parte de la política metió la cola y se frustró ese acuerdo. La grieta, la política, y se frustró ese acuerdo. Que esto tendría que haber resuelto la política. Porque 1,40 o 2,23 con la policía transferida parece poco, 3,5 aún con la policía transferida parece mucho. Entonces se tiene que llegar a un acuerdo de cuál era el porcentaje y cómo iba a ser la forma de transferencia. No se puso de acuerdo, y bueno, la Corte Suprema está interviniendo en este momento.
Ahora, en medio de esta situación, sale el fallo de la Corte Suprema e inmediatamente, junto a 14 gobernadores, el presidente de la Nación lo que hace es recusar a los jueces del máximo tribunal. ¿Es una decisión inteligente? ¿Hubiese tenido otra alternativa?
No, en realidad lo que hace el presidente del Estado Nacional como parte del proceso es interponer un recurso que se llama reposición o revocatoria in extremis, que fue creado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene una base sólida doctrinaria del país muy importante, para intentar revocar el fallo o para intentar ver cómo se ejecuta este fallo. Y a su vez recusar a los jueces de la Corte. La recusación de los jueces de la Corte, muy compleja, muy difícil. El recurso de reposición en extremis es una estrategia disponible, procesal, para tratar de revocar el fallo, para tratar de reencauzar el fallo que sea en la parte de la ejecución.
¿Tiene un tiempo esta justamente revocatoria en extremis? ¿La Corte Suprema tiene un tiempo real y fijo para poder expedirse?
La Corte no tiene plazos en ninguna causa. Claro. Bajo ninguna circunstancia, que es una de las grandes anomalías que tenemos en nuestro sistema, que nadie ni siquiera está pensando en reparar. Así que la Corte va a resolver esto cuando quiera. Obviamente, previamente tiene que darle traslado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y una vez que responde el traslado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí entrará a resolverlo, lo va a resolver después de la feria, seguro.
Ahora, claro, no, bueno, ahí después de todo enero, falta todo enero, eso está claro. Estamos hablando con el doctor Andrés Gil Domínguez. Yo me ponía a pensar cómo también hay otra lectura nuevamente política respecto de los plazos de la Corte, cuando se expide muy rápidamente para algunas cosas y cuando en algunas otras tarda hasta 20 años, ¿no?
Pero eso es un problema que se resuelve con una ley orgánica y le pongo un plazo a la Corte Suprema de Justicia.
¿Y qué, esta ley orgánica la tiene que disponer el Congreso conjunto, todo?
Claro, una ley que sancione el Congreso, y no solamente una ley orgánica de los plazos, una ley orgánica que reorganice el funcionamiento orgánico de la Corte Suprema de Justicia en muchos aspectos.
Claro, el tema es que siempre parece que estamos atrapados, ¿no?, en una coyuntura del día a día donde o no hay quórum o las tensiones internas partidarias entre oposición y oficialismo determinan que no se hace una nueva ley.
Sí, claro. Bueno, porque no se plantea como una política pública o una política de Estado.
Claro.
Entonces se plantea siempre una guerra de facciones por determinadas coyunturas o actos de la Corte o necesidades políticas. En vez de plantearse esto, bueno, no importa, pero dentro de los 20 años la Corte tiene que funcionar así, no importa gobierne quien gobierne, porque así está funcionando mal.
Claro.
Gobierne quien gobierne.
¿Cómo ve Domínguez que puede avanzar esta situación? ¿Hay espacio para una nueva mesa de acuerdo o quedará, digamos, en medio de un bosque judicial yendo y viniendo los distintos recursos de los distintos distritos?
Sí, una perspectiva de una política razonable tendría que solucionarse políticamente.
Claro.
Ahora, me imagino que como está la grieta y con año electoral, el año que viene, esto va a quedar dando vueltas en la maraña de lo jurídico, que es una maraña razonable, ¿no? Tampoco claro. Hay que despreciarlo. Es la que mayor racionalidad aporta a un proceso político, un diálogo político, a relaciones políticas, está totalmente desquiciada de ambos lados, porque no se puede decir, falla la Corte, no me interesa, no lo voy a cumplir, o por otro lado, promover denuncias de traición a la patria, que traición a la patria cuando uno se levanta en armas contra o colabora con una potencia extranjera o un Estado extranjero para levantarse de armas y derrocar a las autoridades.
Claro.
Entonces, uno ve el paroxismo, la idiotez política en ambos sectores frente a un tema que tiene todavía varios resortes judiciales por venir.
Bueno, a mí me asombró muchísimo, no de Patricia Bullrich, que tiene siempre un discurso, o lo fue tornando, ¿no?, cada vez más rígido y más extremo, sino también del propio Larreta, entre comillas, apretando a Batakis, directora del Banco Nación, para que, sin la orden del presidente, transfiera igual los fondos. Digo, ¿hasta dónde llegará la locura, no? Amenazándola que en un futuro, tanto ella como todos los directores del banco van a responder con sus propios bienes. Digo, me parece un nivel de apretada en redes sociales que no me parece muy institucional.
Sí, a mí me parece. A ver, yo lo que observo es en ambos lados de la política que últimamente hemos escuchado opiniones y se han realizado actos que están muy fuera de un mínimo cauce de racionalidad que tiene que tener esta causa, que ya ha habido otras causas y va a haber causas porque discusiones entre provincias y el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional, por los recursos como participables, es parte de nuestra historia. Claro. Es parte de la construcción del federalismo argentino. No,
y también otras provincias que han batallado durante más de 15 años para lograr sus propios fondos, ¿no?
Así es, eso fue tres meses antes de asumir a Mauricio Macri, y la Corte Suprema de Justicia dictó tres fallos para que le devolviesen recursos que habían quedado por fuera a compartir. La Nación se los había apropiado, que era Córdoba, San Luis y Santa Fe, y hubo una sentencia firme a favor de ellos, y esos fondos fueron devueltos a las provincias o restituidos recién en 2021.
Claro.
Y la sentencia fue en 2015, y toda una serie de discusiones, y de pericias, y de actualizaciones, y de discusión sobre la tasa de interés que se aplicaba. Pero esto no es nuevo.
No.
Y se tiene que resolver dentro, por un lado, de la racionalidad del proceso judicial, y por otro lado, dentro de cierta racionalidad política también. Porque acá últimamente me parece que cada fallo que dicta la Corte Suprema de Justicia está en juego la República, está en juego el sistema democrático, y me parece que es muy complejo frente a esos extremos que funciona normalmente el sistema democrático, y que seamos un país apetitoso para las inversiones extranjeras o para que esto ayude a equilibrar la macroeconomía.
Domínguez, como siempre, es muy, muy claro hablando de tecnicismos y de estructuras que por momentos para la mayoría de los ciudadanos de a pie nos es ajeno. Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes, tenga muy buen día.
El doctor Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista en medio de esta coyuntura de tensión, ¿sí? Que ya excede la tensión ciudad-nación, sino que ahora escaló a Corte Suprema de Justicia, que como dijo Gil Domínguez, no tiene plazos para ninguna causa, pero en algunas se expiden muy rápido y en otras tardan 20 años.